Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través del 100.5 de frecuencia modulada? Yo soy Lupita Herrera y les agradezco que nos estén escuchando en este momento. Les recuerdo que tenemos un teléfono, el 618-827-1214, para que si quieren hacer algún comentario, alguna llamada, o pueden ver también la programación de Radio UGET en su página www.radio.uget.mx o seguirnos en Facebook en Radio UGET 100.5 FM. Y también tenemos un WhatsApp, el 618-278-3176, para quien guste llamar. Saludarlos. Yo con mucho gusto saludo a las periodistas, analistas y conductoras que nos acompañan este día. Lili Ortiz, ¿cómo estás? De la Qué Buena.
Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes, Lupita, Citlali? Con el gusto de saludarlas aquí, como bienvenida, cada viernes.
Bienvenida, Lili.
Gracias.
Y Citlali Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Qué gusto saludarlas de nueva cuenta.
Sí, me da mucho gusto saludarlas a las dos. Ya habíamos tenido algunos programas que por X o Y razones pues se presentaban algunas situaciones y no logramos reunirnos.
Ya,
pero
sí,
ahora
coincidíamos.
Ahora este viernes ya coincidimos. Y bueno, en esta mesa de diálogo que nos toca hoy, hemos preparado un tema muy interesante que lo hemos titulado Último capítulo, Luces y sombras del Gobierno Municipal 2022-2025. Y bueno, ¿qué les parece? El jueves pasado fue este informe que rindió el presidente municipal, Bonifacio Herrera, ante la audiencia, o sea, el público en Durango. Y bueno, no sé qué les pareció este último informe.
Pues, así pues, es bien, ¿no? O sea, es el típico acto protocolario que se realiza y después de entregarlo en Cabildo, ¿no? Que es oficialmente sí, donde se tiene la obligación por ley, o sea, que tienen que presentarlo ante el Cabildo.
Ahí, en un primer momento.
En un primer momento. Y ya el mensaje ciudadano, pues, es adicional, ¿no? O sea, no es necesario que lo hagan. Pero se acostumbra a hacer como para recibir ese apapacho, ¿verdad?, del público al que invitan. En este caso, pues, con la presencia y pues incluso hasta en los videos, ¿no?, de que se presentaron, sí, en el informe con Toño Ochoa, porque pues al final de cuentas fue su gobierno, ¿no? Boni estuvo cinco meses más o menos. Y pues yo digo que en la práctica, pues, Toño nunca dejó así como el mando, ¿no? Al 100%, o sea, como que ahí estuvo al pendiente hasta el cierre. Y bueno, ya ahora que hicieron este último tercer informe, pues ahí estuvo presente la imagen de Toño Ochoa en todo momento, ¿no? En los videos, Boni le dice, Toño, misión cumplida, ¿no? O sea, le rindió cuentas a Toño Ochoa. Y bueno, en términos generales, en ese evento, pues les fue bien, ¿no? Les fue bien porque eran los dos, o sea, estaban, al final de cuentas estaban, era un evento para ellos dos. Y bueno, dentro de las principales obras que se resaltaron en ese momento, pues ya lo sabemos, el hospital, ¿no?, del niño. El hospital 460 del, que es el del niño. No, es el del niño.
Ah, del niño, ¿verdad?
Sí. Y pues el nuevo estadio, el Gómez Morín, todo ese complejo, ¿no?, del parque lineal. En cuestión de vialidades, pues la más grande me parece que es la de Río Dorado. Uh-huh. Que todavía está en proceso, pero bueno, es cuestión de algunas semanas más como para que ya concluyan esa obra. Y pues de lo que recuerdo, pues son las obras más grandes, ¿no?, y más emblemáticas de este trienio. ¿Tú qué piensas?
Fíjate que, bueno, sí, con bombo y platillo iba a ser el Hospital 460, el Hospital del Niño, que creo que fue un acierto. Fíjate que eso sí es una obra que yo sí he destacado del municipio, porque hay que recordar que los municipios no tienen la obligación de atender el tema como tal de salud. Digo, para eso están los estados y en este caso, pues, la federación. Entonces, apostarle a un hospital que sea ahora sí que administrado por un municipio, pues no es entrarle a cualquier cosa,
en
¿no?
En este tema, además, el ahorro que están haciendo,
sí,
¿no?
Sí, o sea, pagan millones anualmente. Sí. Y es ahora sí que es costo-beneficio, ¿no? Uh-huh. Sí le invertiste mucho, pero tú sabes que eso a ya la es larga, tuyo. Ajá. Y nadie te va a poder llegar a pedir la propiedad. Y lo que tú le inviertas ya es para ti. O sea, ya es para una infraestructura propia del municipio. ¿Qué también destacaría en el tema de salud? Este seguro familiar.
Sí.
Que implementaron con algunas clínicas, que vuelvo a lo mismo. Mira, le está haciendo un favorzote al sistema de salud estatal y federal, ¿eh? Porque esa gente que a veces va a esas consultas pequeñas, por así decirlo, generales, las están absorbiendo a través de estas clínicas del seguro familiar.
Creo que además, solo hay una, ¿no? Todavía.
Hay una, nada sí. Más una.
Creo que por el momento.
Por 40, el momento, sí.
40,000 decían, ¿no? Familias... afiliadas.
Que se iban a atender o algo así. Uh-huh. Era que se nos hacía mucho, ¿te acuerdas? Sí. En algún programa que lo vimos, sí. Se nos hacía mucha, muchos usuarios, pero bueno, igual sí.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí les dan este medicamento, por lo menos lo básico de lo básico. Y bueno, mira.
Es gratuito, ¿no?
Y análisis.
Sí, y sí. Análisis de laboratorios, odontología. Mira, para alguien que de verdad no tiene ninguna seguridad social, esto sin duda alguna es un beneficio enorme. Me gustó también mucho el programa de apapachos, que es el programa de hacia los cuidadores de sí. Personas enfermas. Y yo creo que a todos nos ha tocado tener un familiar que se dedica al 100% al cuidado de alguien. Y que esa familia, a esa persona se le va... pues no la vida, pero no puede salir a trabajar y porque depende siempre de estar al pendiente de esa persona y que alguien ahora voltea los ojos y no al enfermo, sino al que cuida. A mí se me hizo algo muy,
yo no sé
muy
si
acertado.
Si a nivel nacional haya algo parecido, pero incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado metiéndole mucho a este tipo de, de oficinas de cuidados, ¿no?
Porque aparte hay que resaltar que la mayoría de los cuidadores son mujeres.
Son mujeres, sí, así es.
Claro, o sea, son ellas las que se quedan con los hijos, con el esposo, con los papá, hermanos, los papás.
Lugar regular son mujeres regularmente, ya grandes, ¿no?
Sí, o sea, y son mujeres que, como dice Lili, pues, o sea, están dedicadas al 100%. Al cuidado de su enfermo, ¿no? Aparte de las tareas del hogar, que por lo regular también recaen en ellas. Y es, sí es cierto, es muy pues justo que haya algo también para ellas, ¿no? Por mínima que sea la ayuda, pues cae del cielo y dices, wow, claro. Por lo menos alguien está pensando en mí. Porque aparte también, como están tan dedicadas a su labor, pues se aíslan, ¿verdad? De cierta forma también, si su familiar no puede salir tan fácilmente, o sea, se debe estar en cama, pues ella se queda ahí, le hace la terapia ahí, y bueno, la vida es muy dura para las personas que se dedican a cuidar, además de su desgaste físico y el emocional, que también no se les brinda tanta atención en ese sentido, pero sí es un buen programa y hay que reconocerlo.
Sí, porque pudiera verse de que es una obligación. Y bueno, a lo mejor por amor haces muchas cosas, ¿no?
Sí, pero al final de cuentas eres una persona con necesidades,
con derechos, así es,
y con derechos, ¿no? Y dices, bueno, es que no produces nada económicamente, a veces eso piensa, ¿no?
Oye,
ese trabajo es pesadísimo y de 24 horas los 365 días del año. Y sí, ese programa hay que reconocerlo. Ojalá que continúe, ¿no? Que haya más recursos para que se les puedan brindar como mayores apoyos también a,
y que se amplíe,
a esas personas,
¿no?
Claro. Y en la medida de las posibilidades, pues que otros alcaldes también lo retomen, ¿no? O incluso el mismo gobierno del estado también pueda.
Claro. Uh-huh. Otro de los programas que yo recuerdo, porque fue muy sonado, muy contado, muy platicado, es precisamente el del presupuesto participativo.
Sí.
En donde es un programa que a mí se me hace, considero que es muy cercano, que la autoridad se bajó al nivel ahí en las colonias, en tierra, y que fue, pienso yo que fue un éxito, ¿no? También, que incluso lo están informando con bombo y platillo también, ¿no?
Fíjate que tiene sus bondades y es novedoso, o sea, esto consiste para las personas que no lo tienen tan familiarizado, es que proponen su proyecto, se evalúa si es viable o no, y después se somete a votación, ¿no?
Uh-huh.
La idea es buena. Pero a mí se me hace que hay que perfeccionarlo en el sentido de que pues si pones, por ejemplo, un proyecto para Villas del Guadiana, donde son 7 colonias, y va a otro fraccionamiento más chiquito y pones su proyecto, pues están como en desventaja, ¿no? Porque sí, pues se organizan más los del otro lado y van más votos. O, por ejemplo, las escuelas, ¿no? También, o sea, no, si tienes...
Sí. Que hubo muchas beneficiadas.
Si tienes 2,000 alumnos, pues multiplícalo por 2 por los papás que ya pueden votar, los tíos, los primos, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí habría que pensar como... ¿cómo hacerle, verdad? Para que compitieran.
Que sea más justo.
Para que compitieran en igualdad de oportunidades. Pero sí, me parece que es también bastante innovador, que sí, pues la gente queda contenta, ¿no? Con las que se favorecen de estos proyectos, y que sí ha funcionado en términos generales.
Sí, se supone que va a tener continuidad este programa.
Creo que ya quedó, si la memoria no me falla, ya quedó como en la Constitución.
Ok.
Y entonces los ayuntamientos.
También
lo van a replicar como este programa de presupuesto participativo, que uh-huh, yo también siento que es algo acertado, que por lo menos le das un poco de dirección a las autoridades de qué es lo que necesitas, porque a veces tú te vas como por lo básico y nada más las personas que viven ahí, que pasan por ahí, que estudian por ahí, saben las necesidades que uh-huh, ellos tienen. ¿Y qué motivas también a esto? Pues que la gente participe y que se apropie de un proyecto que te costó ganártelo, y entonces esto te da, pues, que lo vas a cuidar, ¿no? Lo que tú quieras, un domo, una calle, una placita, como el aquí en la de Facultad de Medicina, que hicieron ese corredor, ¿no?
Sí, la placita de
ajá, la que y tenían muchos años pidiéndolo los estudiantes. Y mira, se les logró, pero porque, como dice Citlali, pues claro, todos se pusieron de acuerdo, sí, todos los estudiantes, pues sí, yo sí tenía posibilidades de ganar.
Sí, y como dice Citlali, a lo mejor una colonia más pequeñita, pues necesitaba algún apoyo de uh-huh, primera necesidad, y pues no pasó.
Así es.
Sí, ese es, digamos, como, yo lo siento así como que el lado débil del programa, ¿verdad? Uh-huh. O sea, igual... pues también ya para la próxima la gente pues le va agarrando más la dinámica, sí, y pues jala más.
O te unes, o sea, con otras,
o sea, como por zonas, ¿verdad? Decir, bueno, somos pocas personas aquí, pero nos podemos unir con esta otra colonia, etcétera, etcétera, uh-huh, y se organizan, que también sería bueno, ¿no?
De cualquier modo es un buen programa que funcionó y ¿sí? siguió bastante apoyo, ¿no? Como los desayunadores comunitarios, ¿no? Que fueron, creo uh-huh, que 13
los
que logró. No sé a cuánto se comprometió en campaña inicial en 2022, Toño, uh-huh, pero bueno, son logros que sí se hicieron, los comedores, y que pues ahí sí se beneficia muchos niños, sobre todo, ¿no?
Sí, que les dan almuerzo y fíjate, comida. O sea, imagínate la gente también, que, sí. O sea, ¿cuánto cuesta realmente alimentar a las personas? O sea, es una erogación diaria bien importante.
O sea, es desayuno y comida.
Sí. Pero fíjate que aparte me estaban platicando que a través de estos comedores comunitarios han detectado ahí ciertos problemas en familia. O sea, de que la gente va y come y entonces tú empiezas a verlos y a ver, pues esta familia como que, ¿por qué viene? A ver, ¿les pasa algo? Y entonces ahí han detectado ciertas cuestiones. Deja tú el tema de desnutrición. O sea, sino también cuestiones mentales y demás que a través ya de psicólogos lo están atendiendo a raíz de que la gente va uh-huh, a los comedores.
Es una atención amplia, o sea, uh-huh, que se amplía de acuerdo a la visión que tienen las personas que están allí uh-huh, en los comedores y que detectan, y qué bueno. O sea, qué bueno
que se ponga atención, porque sí, el tema de salud mental en verdad es... Siento yo que es un problemón, sí, en toda la sociedad, o sea, y lo generalizo, no nada más del municipio o del estado de Durango. Creo que el tema de salud mental es algo bien complicado, que sí le tienen que meter los gobiernos, digo, más allá que si la calle está bonita, uh-huh, de que si el puente, de que si el alumbrado. No, siento que el tema más emocional le tienen que meter todas las autoridades. Y a lo mejor trabajó. Eso sería el reto uh-huh, para lo que venga.
Sí, que se trabajó, porque es un tema que no se ve.
Sí, pues ahora con el Indeval, que fue uh-huh, un instituto que crearon, por cierto, en este trienio, precisamente, sí, pues se dio como ese empuje de atención a la salud mental, ¿no? Se habilitó la línea AMA,
sí,
que AMA, es el 072, ¿sí, verdad? No.
Sí. No, 072 no, es para quejas.
Sí, bueno, ahorita te checamos cuál es el número AMA para las personas que nos están escuchando. Y bueno, a través de esta línea se les da una contención emocional a las personas que se encuentran en crisis, ¿no? Y aparte también hay, consultorios con psicólogos que son de manera gratuita también. Eso es bueno, es un programa también bueno, aunque claro está que ante la necesidad que existe, pues en momentos resulta insuficiente.
Nada es,
¿no?,
suficiente.
Porque pues hay gente que pues tienes que esperar, no sé, un mes, dos meses, depende de pues de cuánta gente esté en ese momento en consulta, porque si no mal recuerdo te dan 6 consultas gratuitas. O sea, ese es el apoyo que se te da y pues en ese momento pues el psicólogo te evalúa y te dice, pues hasta aquí llegamos y pues creo que avanzamos en esto y creo que sí dan como oportunidad de una segunda terapia, ¿no? De un segundo proceso. Pero ya después, pues sin duda la gente tendrá que buscar, pues, ¿dónde darle seguimiento si es que no quedó? Aunque el objetivo es que pues que se le ayude lo más posible, ¿no? En temas de ansiedad, depresión, claro.
Telefónica,
¿no? Así es.
Era 075.
075 el AMA.
075 sí. AMA.
Okay. Ese es el número para las personas que nos están escuchando. Si necesitan apoyo emocional, el 075 es la línea que habilitó pues el Instituto de Desarrollo Humano y Valores. Sí. Y que funciona como un call center, por así, si así lo quieres ver, ¿verdad?
Sí, fíjate, 24/7.
A raíz de que se adhirieron todas estas direcciones al instituto, creo que es lo que más se trabajó, la salud mental. Porque que yo recuerde, por ejemplo, cultura o educación no figuraron mucho. Como
pues
que
prácticamente desaparecieron eso.
Pues es que se sumaron, ¿no?
Pues se supone que son, no sé si subdirecciones o algo así.
Siguen siendo direcciones.
Pero se perdió, o sea, se perdió totalmente el trabajo que se hace en esas.
Ahorita que le dices, estoy haciendo memoria, ¿quién es el director o directora de educación? No, ¿verdad?
No recuerdo. Es que prácticamente desaparecieron. Si bien es cierto, se les dio mucho apoyo a salud mental, otras áreas, como por ejemplo esa educación, no sabemos qué pasó. En arte y cultura, pues igual, ¿no? O sea, son actividades menores.
Sí.
Ya ni siquiera ellos eran los responsables del festival
Ricardo Castro.
Ya era tarea de turismo y fomento económico. Entonces ellos nada más como que medio auxiliaban los espacios ahí culturales, pero no sabemos. En deporte tampoco ya, pues se sabe que hay unidades deportivas que son administradas por el municipio, pero pues tampoco tenemos mucha información al respecto.
Pues las, el IDEVAL es el que las.
Sí, por eso.
Ya las administra, sí.
El de la juventud, por ejemplo, también no sabemos.
O sea, se desaparecieron totalmente estas direcciones y por consecuencia también las actividades o los proyectos que traían. Igual sí están caminando, pero no se difundieron mucho. No se supieron.
O más bien ahora es por el Indeval, ¿no?
Sí, o sea.
Por el Indeval.
Pero sí, salud también depende de Indeval.
Sí.
Entonces, es lo que estamos comentando. O sea, se le dio el apoyo o el programa estrella, si lo queremos ver así, es salud
mental. Super instituto iba.
Ajá.
Ahí también está el Instituto de la Familia.
También.
Sí, también.
Pone.
¿Y quién es la directora del Instituto de la Familia? No sé.
Tampoco. Fíjate que
o sea, a lo mejor hay que meterle un poquito más de trabajo en el próximo.
O sea, las subdirecciones ya y nada más haces una estructura organizacional.
Pero fíjate, yo supongo que cuando eran direcciones, pues tenías más manejo, más decisión, más toma de decisiones y podías tú, ahora sí que se dice cacaraquear lo que estás haciendo. Uh-huh. Ahora, pues es una subdirección y va a depender de un director. Entonces es
sí, es que perdieron mucha autonomía, sí, presupuesto, sí, sí. ¿No? Poco o mucho que tenían, pues ellos lo manejaban y sabían cómo distribuirlo, ahora pues las reglas son diferentes.
Sí.
Y entonces esas áreas sí hay que
pues habrá que evaluar, que, ¿verdad? A ver
que porque poco se supo. Poco se supo desde que se creó el Indeval, esas pasaron completamente a segundo plano.
Totalmente.
Y ya no supimos de qué. Y aparte, pues, por ejemplo, en arte y cultura yo sí supe que hubo varios despidos, ¿no? La gente estuvo, pues, triste porque los estuvieron despidiendo y, pues, las actividades de arte y cultura, pues, sí disminuyeron notablemente a lo que estaban acostumbrados.
Sí, yo recuerdo en el trienio, pues, fue movido. Precisamente hablando de este instituto, cuando también se quiso llevar al Instituto de la Municipal de la Mujer al Indeval, Y bueno, ahí no se pudo, ¿no?
No, pues hasta un extrañamiento le mandó nacional, la Conavim, parte de al Conavim. Alcalde.
Y fíjate que digo, qué bueno que no se adoptó al Instituto de la Mujer. Ajá. Porque creo que es un instituto, digo, por el tema de violencia familiar que se vive en el estado, o sea, que sí necesita tener su dirección y tener su propia atención personalizada, vamos a decirlo de esa manera, quien vaya.
Sí, así pasó supuesta. Bueno, también las protestas de las colectivas feministas, o sea, también tuvo injerencia en la falta de perspectiva de género por parte de las autoridades, que a eso lo dijeron. Y resalto, yo escuché el informe y sobre la mujer solamente hubo un comentario de Imparables. Uh-huh. A pesar de que el instituto ha manejado algunos otros programas, pero bueno, en el informe solamente se habló de Imparables.
Como de empoderamiento, ¿no? Uh-huh. De la mujer. Que sí, cursos, sí, capacitaciones.
Sí, supuestamente hay capacitaciones, es una serie de capacitaciones y luego ya te dan como un documento en donde ya cumpliste con esas capacitaciones y luego aparte te dan un apoyo
económico.
Fomento económico para iniciar un pequeño negocio, ¿no?
Muy que bien. También está bien. Sí, pero lo importante es que también le den este seguimiento, ¿verdad? Para ver qué tanto de esos negocios o emprendimientos lograron concretarse o subsisten. Sí, y entonces ver a cuántas mujeres sacaste a lo mejor de esa situación de violencia o vulnerable que en la que vivían.
Sí, o sea, como tener números más reales, ¿no? Ajá. O sea, porque a veces como que siento que la información que brindan sobre la violencia de género es a veces un poco vaga,
subjetiva,
¿no? Sí,
además,
así como que, pues yo creo que son como 30%, ¿no? Pues yo creo que son como tantas, o sea, no hay como una cifra, una estadística real.
Es que no existe, o sea, es complicado.
Pero, por ejemplo, en los programas, o sea, pues atendía tantas y tantas tuvieron éxito y tantas, uh-huh, ¿no? Pues ahí, o sea, como que es la forma más, pues más accesible de tener un seguimiento, o sea, como un número.
Un dato real.
Ajá, un dato real. Porque pues ellos tienen la información ahí en la mano. O sea, dices, pues si atendías 100 y 90, ya tienen una condición de vida diferente, ya emprendieron su negocio, ahí siguen, pues entonces puedes evaluar que es un programa exitoso. Porque claro, si de 100, 90 lograron el objetivo, pero no tenemos esos datos.
Y yo creo que hay que reforzar también esta parte, uh-huh, de la evaluación, del seguimiento y la evaluación, como dices, para que finalmente pues sí sepamos si este recurso que se está invirtiendo realmente está bien.
Exacto.
Invertido, ¿no?
Claro, claro.
También hubo, ya para finalizar el trienio.
Va a ser sexenio.
Va a ser sexenio, ¿verdad? Esta ratificación que se dio con de la mayoría simple para ciertos nombramientos de... sobre todo del juez administrativo, el secretario del ayuntamiento y el tesorero, en donde creo que fue hace ¿cómo se llama?
Sesiones
de cabildo, en donde finalmente votaron. Bueno, yo estoy pensando, el próxima administración, ¿cuántos regidores tiene de PRI-PAN?
Bueno, son 17 en total, 5 uh-huh, son de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN tienen 4 cada uno, Morena tiene 3 y Partido del Trabajo tiene 1.
Entonces, la mayoría simple, ¿cuántos sería? ¿Cuántos votos serían?
Son...
¿8?
Sí. ¿Y el... No, son 7. A ver, vamos a hacer.
¿Y el voto del presidente y el voto de la síndica?
Ah, es que también ellos cuentan.
Sí, cierto.
Ellos cuentan.
Entonces, tendrías... Sí, sería. ¿Cuántos regidores son? 17.
17, son 19.
Más estos dos votos serían 19.
Sí.
¿Cuánto sería la...?
9 mínimo o 10.
10.
10, más bien 10.
10 mínimo. Y ajá, no, si entre PAN y PRI tienen 8 regidores y los dos votos del presidente y del síndico, pues se la llevan con mayoría simple. Uh-huh. Yo no sé por qué se hizo este movimiento, porque quien tiene más regidores es Movimiento Ciudadano, ¿no?
Pues en teoría. Bueno, si los divides en partidos, sí. Pero pues como van en unidad y grandeza,
sí,
eran 8.
Son 8.
Exactamente. Entonces, yo no sé. Bueno, es que ya adentro, pues ya cada uno va a tener su fracción. Uh-huh. Pero, pues se supone que en teoría CMC tendría la mayoría, pero andaban diciendo que MC andaba negociando algunas cargos, algunas direcciones, haciendo válido justamente esto de que en la que siguiente cabildo ellos son 5 y que para ratificar a varios directores, pues obviamente iba a ser necesario su voto. Entonces los de Morena dicen, no. O sea, no andes chantajeando, no andes negociando y yo propongo, apoyaron. Sí, que sea por mayoría simple lo que se cuando se pueda aprobar los... Y entonces ahí le quitas como que ese margen de la negociación.
De la negociación, es lo que, porque yo estaba pensando en el Congreso del Estado, bueno, pues se supone que MC desempata, pero no se ha visto mucho, ¿no? La presencia de MC, dije, a lo mejor en el Cabildo pasa algo parecido, que están en mayoría, pero igual no hace mucha falta el apoyo, ¿no?
Pues a lo mejor para eso, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Luego, sí, es que sí sucede. O sea, luego para que te ratifiquen o te aprueben a un director, o sea, entran este tipo de negociaciones y muchas se tornan más política y de conveniencia para ciertas fracciones de regidores. Y entonces como que no, tampoco es la manera correcta de funcionar, ¿no? Se supone. Que quienes estén de directores, de directoras, son las personas que deben de estar ahí por su capacidad, por su experiencia. Y aquí más bien mi duda sería, pues, ¿cuántos van a repetir?
Pues Toño ha dicho que lo está analizando, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita sí es impreciso ver quiénes podrían repetir, aunque, bueno, como siempre hay unos que figuran más que otros, ¿no? O sea, sí. En este caso yo siento que sí quedó a deber... En cuestión de pavimentación, ¿no? Aunque ellos dicen que tienen
un millón de metros cuadrados.
Simplemente ahorita hay que ver cómo está la ciudad después de estas lluvias, que sin duda han sido una bendición, pero hay que ver ahorita cómo están las calles, es terribles.
Sí, porque esos baches que se taparon, pues ya se...
Entonces, ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, también en las ladrilleras, poco se avanzó en ese tema de las ladrilleras que están instaladas en la mancha urbana y que siguen contaminando, y poco se pudo hacer para quitarlas, ¿no? Ahí... medio ambiente, aparte de que también sanciones como a veces muy pequeñas para las personas, por ejemplo, que podan un árbol sin permiso o constructoras, etcétera. En ese sentido también como que no se aplicó tanto rigor. Y pues creo que en esas dos áreas y pues en seguridad pública, aunque también pues ellos comentan que sí,
el segundo estado con más
seguridad, pues bueno, todavía hay que reforzar. En eso nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay que reforzar un poco más para evitar los robos, los cristalazos, etcétera.
Lo del día a día.
Lo del día al día, que es, digamos, lo que a ellos les toca, ¿no? Porque son policía municipal.
Y en el informe, Lili, dijo el gobernador que Toño tenía un amigo gobernador para que Toño pudiera sacar adelante todos los proyectos que tiene.
Pues creo que han hecho buena mancuerna, ¿no? Digo, se han entendido, digo, sí vienen de una alianza, ganaron juntos, pero a veces pasa que llegas a los gobiernos y se te olvida. Sí. Creo que aquí no ha pasado eso, no hasta ahorita. Creo que han hecho buena mancuerna. Y ya nos ha tocado gobiernos donde el Estado y municipio no se llevan bien.
Ay, cómo no.
Y perdemos todos.
Así es. Entonces, no, pues mira, finalmente yo les quiero comentar que la administración municipal en 2022 inició con la paridad de género, pero cierra y concluye con 14 hombres y 6 mujeres. Entonces, en esos cambios que se hacen, que no se notan mucho y que las mujeres no les damos mucho seguimiento, terminamos con 6 de...
¿Directoras?
6 directoras, así es. Entonces, ahí también yo creo que hay que estar más atenta, al pendiente de cómo, cuándo se dan estos cambios.
Así es.
Pues ya llegamos al final de este programa.
Pues nos vamos.
Ya, Adriana nos va a cortar aquí.
Ya Adriana está diciéndonos que ya, por favor, le cortemos. No, yo les agradezco. Vamos a estar al pendiente de la toma de protesta de Toño, que es este próximo domingo.
El domingo.
Ya el domingo.
sí, que cambió de sede, ahí hay ciertos comentarios de que porque cambió de sede, que bueno.
Porque le cancelaron, ya tenía todo listo en la velaria y le habló Laura, le dijo, ¿sabes qué? Es que voy a darle una chaineada a la velaria.
Y de repente, de la noche a la mañana, ¿verdad?
De la feria, ¿no? Y,
bueno, no, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Lili, muchas gracias.
Gracias, Lupita.
Y Lali,
gracias
por tenerlas otra vez con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y nos vemos el próximo viernes en otro programa de Voces Silenciosas. Buenas tardes.
Bye.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.